recientemente, la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 29 ha dado la razón a los inquilinos de las viviendas sociales que en 2013 fueron vendidas a un fondo buitre. Para hablarnos de esta sentencia, de su importancia y de repercusiones, tenemos al teléfono ahora a Alejandra Jacinto. Teníamos previsto a Manuel San Pastor, él no ha podido atendernos, pero Alejandra muy amablemente nos va a atender. Muchas gracias, Alejandra, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Alejandra, que es abogada de la plataforma de afectadas por la vivienda pública y social y también abogada de CAES. Recordemos, Alejandra, el principio de esta batalla. ¿Qué pasó en 2013 y en qué consistió la operación que hizo la Comunidad de Madrid sobre esas viviendas sociales?
Bueno, pues en el año 2013 lo que sucedió es que en pleno agosto la Comunidad de Madrid, en concreto el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid, decidió vender 2.935 viviendas públicas, viviendas sociales, que habían sido adjudicadas a familias y a un montón de gente que, bueno, pues había sido solicitante de vivienda social durante un montón de años y finalmente se las concedieron en torno al año 2007-2008, y con la excusa o con el objetivo, bueno, pues de conseguir liquidez, la Comunidad de Madrid decidió deshacerse de parte de su patrimonio vendiéndoselo a un fondo buitre, a Goldman Sachs, que opera aquí en España a través de la marca comercial En Casa Cibeles, dejando así, bueno, pues a todos los inquilinos adjudicatarios de viviendas sociales en manos de un fondo buitre, cuyo evidentemente afán es muy diferente al de una empresa pública que de alquiler, ¿no? No tiene nada que ver.
Claro. Ante esa situación se presentaron demandas judiciales que, bueno, pues fueron, en algunos casos se perdieron, se volvieron a reclamar. Se inició un largo camino de trabajo para recurrir esa decisión ante los tribunales. ¿Cómo han sido estos años de lucha y recursos judiciales para llegar a la sentencia que tenemos ahora?
Claro, nosotros inmediatamente cuando se produce la venta, pues detectamos una serie de irregularidades en el proceso de todo tipo, desde que el valor de venta es inferior al de construcción. Eso quiere decir que la Administración, la Comunidad de Madrid, obtiene una pérdida al hacer esa venta, lo cual no tiene sentido y nos perjudica a todos los madrileños y todas las madrileñas. Bueno, numerosas irregularidades de vulneración de derechos de los inquilinos a los que no se les da acceso al expediente de venta, tampoco se les da audiencia, tampoco se les comunica en tiempo y forma que esa venta se ha producido. Y bueno, pues encontramos una serie de motivos que nos permiten interponer varios recursos contra, como comentabas, contra la venta. En concreto interponemos cuatro recursos de cuatro promociones de Le Sánchez de Vallecas, de Valdecarros, de Parla y de Leganés, bueno, pues solicitando precisamente a los juzgados que se declare nula la venta, en tanto en cuanto, bueno, pues se vulneran un montón de derechos, el derecho a la vivienda, por supuesto, faltaría más, pero también otros muchos, y se cometen un montón de irregularidades administrativas. Bueno, en cualquier caso, pues interponemos los recursos colectivos, y bueno, pues han sido unos años muy duros en los juzgados, porque han pasado ya más de 4 años desde que se produce la venta. Los jueces, ahora contaremos de qué forma se han ido pronunciando, pero lo que ha sucedido es que estos fondos buitres que se hicieron cargo de esas viviendas no han parado de desahuciar a todos los inquilinos que han podido durante todos estos años, a veces de forma judicial, es decir, bueno, pues les han denunciado por impago, porque hay que recordar que todos estos inquilinos les han cambiado las condiciones y no se han respetado las condiciones de los contratos que tenían cuando eran adjudicatarios de la vivienda del IBIMA, y entonces, bueno, para subirles las condiciones y subirles los precios y las rentas, lógicamente muchos de ellos, hablamos de población que está en una situación normalmente de vulnerabilidad o bueno, de precariedad laboral, bueno, no han podido hacer frente al pago de las rentas, y finalmente el fondo buitre les ha puesto una demanda por impago. Pero muchas veces también porque el propio fondo buitre ha buscado el impago en esa familia. Y esto me explico, esto lo que quiere decir es que pues les ha dicho que tienen que pagar una renta y finalmente era otra renta, y hablamos de que como es un fondo buitre, bueno, pues no hay una oficina física a la que tú te puedes dirigir y aclarar con unos papeles exactamente qué renta debes. Bueno, eso genera muchísima confusión entre inquilinos. Entonces hay gente que quería estar pagando lo que debía pagar y finalmente cuando se ha querido dar cuenta tenía una demanda de desahucio por impago y como digo, muchas veces a consecuencia de la información confusa que había sido proporcionada en cierto modo aposta por parte del fondo. Y luego en muchos casos también hemos visto estos años un vaciamiento sistemático de todos los edificios vendidos, porque bueno, Casa Cibeles se ha encargado de ir a vecino tras vecino ofreciéndoles diferentes cantidades de dinero, lo hemos denunciado también en la plataforma, para decirle, bueno, total, te vamos a desahuciar, es mejor que cojas ahora estos 6.000 euros, te marches y nos evitamos un procedimiento judicial que sabemos cómo va a acabar. Y bueno, pues en una situación de precariedad hay gente que no le queda más remedio a veces que aceptar ese chantaje, ¿no? Y en todo esto durante todos estos años encontramos que las primeras sentencias que obtenemos son unas sentencias que, bueno, unas sentencias bastante cobardes, no se pueden tildar de otra manera, en la que los juzgados dicen que, bueno, que los inquilinos no son quienes para poder denunciar esta situación, porque, bueno, no les afecta esta venta, ni de forma directa ni de forma indirecta. Evidentemente, por lo que os acabo de contar, pues es claro, que les afecta y muchísimo, ¿no? Entonces, esas sentencias las recurrimos y llegamos así al Tribunal Supremo, que lógicamente, bueno, pues dice lo que no puede ser de otra manera, que evidentemente esta venta les afecta de forma directa, les perjudica, más, además de afectarles, porque no es lo mismo, además lo dice así muy claro, no es lo mismo ser un inquilino del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid, del organismo público, para pasar a ser inquilino de un fondo de inversión internacional, lo dice con estas palabras. Y entonces obliga a los juzgados que, como digo, habían dictado sentencias cobardes, a tener que pronunciarse. Y les dice, oiga, ahora ustedes ya les he dicho que estos señores sí que tienen derecho a recurrir, tienen que dictar sentencia. Y en ese marco se encuadra la sentencia del juzgado 29, que es con la que abría ese programa. Ajá. La sentencia del juzgado 29 es una de esas que se dicta después de que el Supremo obliga al juez a tener que dictarla, porque al principio tampoco quería. La sentencia, bueno, pues es una sentencia muy buena, porque es la primera sentencia que sale en este sentido y que falla a favor del inquilino, en este caso de Rashid, que es un vecino de Navalcarnero, que no es uno de nuestros recurrentes, no está metido en ninguno de nuestros recursos y lo ha hecho con un abogado, un compañero de profesión, abogado de oficio, pero que, bueno, en cualquier caso es una buenísima noticia, porque es la primera sentencia que declara anulada la venta en Casa Cibeles de su vivienda. Es importante matizar, se refiere a su vivienda, no se refiere a las 2.935 viviendas que fueron vendidas.
Efectivamente. Estos 5 años de lucha para que acabemos teniendo, bueno, pues una sentencia que podría tomarse como jurisprudencia, como modelo para ver qué pasa con el resto de las personas que han hecho demandas, ¿no? Y que lo que no sabemos muy bien es, la sentencia deja claro que se tienen que pronunciar esos juzgados que, como tú decías, habían hecho sentencias cobardes hasta el momento, pero hay personas que han perdido sus viviendas, hay personas que ya no viven allí, hay personas que han sido demandadas por impago, todo esto que nos has contado, ¿no? Toda esta historia. ¿Van a tener algún tipo de compensación? ¿Van a poder volver a tener esas viviendas? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias reales para los inquilinos, para las personas afectadas de sentencias como esta?
Claro, precisamente nosotros estamos a la espera de que los jueces que quedan pendientes ahora, que ya obligados por el Supremo tienen que dictar sentencia, la dicten en los procedimientos colectivos que tenemos en marcha. Como he dicho antes, en Parla, Leganés, en Sánchez de Vallecas y Valdecarros. Y nosotros en esos recursos solicitábamos la nulidad de la venta. Hay una diferencia técnica, jurídica, que no me voy a extender en explicarla, pero bueno, si el juez reconociera esa nulidad, esa sentencia sí que afectaría a la totalidad de esas 2.935 viviendas, y entonces, bueno, pues toda la gente podría acogerse a los efectos beneficiosos o ventajosos de esa sentencia. ¿Cómo es posible, cómo es bastante posible que eso no sea así, que ningún juez se atreva a llegar tan lejos como para anular la venta en su totalidad? Precisamente desde el CAS, desde el Centro de Asesoría de Estudios Sociales, hemos puesto en marcha una iniciativa para sumar a todas aquellas personas que en su momento no recurrieron y que lo quieren hacer ahora, un procedimiento colectivo para intentar, bueno, pues conseguir que antes o después esa venta se declare anulada completamente y se pueda acoger a los beneficios de esa sentencia. Y ahí cabe todo el mundo, cabe la gente que ha sido desahuciada en estos años, que ha sido, bueno, echada en silencio bajo cuerda, ¿no? Como he contado antes, y cabría todo el mundo. En cualquier caso, evidentemente toda la gente que se ha quedado por el camino como consecuencia directa de la actuación de Encaja Actividades, pues tiene derecho a una compensación, y nosotros estamos dispuestos a llegar, si hace falta, al Comité de Naciones Unidas, donde ya hemos obtenido algún dictamen de condena a España en este sentido.
Alejandra, esta política de venta de lo público a fondos de inversión, esos llamados fondos buitre, como ya estamos acostumbrados a nombrarles, no solo ha afectado al campo de la vivienda pública, también otros servicios públicos como hospitales, por ejemplo, pero una política estricta, esta es estrictamente una política de nuestro territorio, o se ha producido en otras comunidades o en otros países europeos. ¿Estamos ante una, digamos, política general o es algo más propio de la casa?
Yo creo que estamos ante una política general, porque, bueno, el aterrizaje de los fondos buitres está produciendo, que yo cuando leo el periódico lo veo también en otros territorios. En el Estado español lo veo en Barcelona, en Cataluña, nos consta que es exactamente igual, también en Valencia, en otras provincias, ¿no? Y en Madrid, bueno, es una pasada. Yo creo que desde el fallido de la crisis inmobiliaria, en cuanto se empieza a olfatear, bueno, pues toda esa todos esos activos, todas esas viviendas que, bueno, pues que no han podido ser colocados en el mercado por esa construcción exagerada de las entidades financieras, se dan cuenta las propias entidades financieras que lo que han hecho es una barra basada, que no pueden mantenerse y que tienen que sacar de sus propios balances todos esos activos que nunca van a vender, todos esos créditos que nunca van a poder recuperar porque les han colocado créditos basura, en muchos casos a diestro y siniestro, a gente que no tiene capacidad de pago. Entonces los fondos buitres aterrizan y, como bien decías, pues lo hacen para quedarse con todo, no solamente con la vivienda, aunque la vivienda es especialmente sangrante, porque lo han hecho con la vivienda pública, imagínate con la vivienda privada, claro. Es sistemático la cantidad de bloques de promotores privados que están pasando a manos de fondos buitres. Aquí en el centro, yo vivo en Lavapiés, están haciendo con no sé cuántos bloques enteros, evidentemente intentando expulsar a todos esos vecinos y vecinas que llevan viviendo años. Y bueno, y los otros servicios públicos exactamente igual. Yo creo que allí donde ven cierta rentabilidad económica, y sobre todo allí donde los gobiernos permiten sacar rentabilidad económica a servicios públicos, pues están los fondos buitre.
Claro. Como efecto de estas políticas estamos viendo, pues bueno, cómo va cambiando la cara de algunos barrios con ese fenómeno del que llamamos la gentrificación, ¿no? Así nos está pasando en todo nuestro territorio. No sé, Alejandra, esperemos que esta primera sentencia sirva para que otros procesos abiertos, como el que vosotros estéis llevando a cabo, como, bueno, también esa, aunque va de otra cosa, ¿no? Pero también, ¿no? Esas viviendas que el anterior equipo municipal de Madrid también vendió, ¿no? La empresa municipal de la vivienda a otro fondo buitre. Bueno, estas y otras puedan acabar teniendo un resultado feliz. No sé si tenéis en el inmediato horizonte alguna acción concreta para tratar de acelerar este proceso de recuperación de las viviendas sociales a sus inquilinos, o si quieres damos un poco esa información de si hay personas que puedan estar interesadas en sumarse a esa demanda colectiva, cómo podrían hacerlo.
Pues efectivamente, si alguien está interesado y no lo ha hecho todavía en sumarse a esa demanda colectiva que estamos preparando contra la Comunidad de Madrid para conseguir revertir esta venta una vez por todas, bueno, pues puede llamar al teléfono 91 429 1119 y bueno, solicitar allí una cita que ya le explicaremos yo misma o mi compañero Javier todos los pasos a seguir para poder sumarse al procedimiento. Y eso sí que lo vamos a hacer, el plazo para poder apuntarse es muy breve, lo vamos a hacer ahora hasta finales de junio, porque bueno, llevamos ya 3 meses elaborando la demanda colectiva que queremos interponer, y nos gustaría interponerla en julio, además bueno, pues convocando una rueda de prensa informando de qué es lo que vamos a hacer exactamente, y bueno, pues en ese sentido tiene que ser en junio. Recuerdo otra vez el teléfono, por si acaso, es el 91 429 1119.
Pues muchísimas gracias, Alejandra. Seguiremos pendientes de el curso de esta demanda colectiva y, como bien sabes, pues aquí siempre tenéis un espacio para, bueno, pues para contar cómo van yendo las cosas. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
Un abrazo, gracias.
Hasta siempre.